Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Mis queridos amigos, saludos, bienvenidos sean a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, correspondiente al día miércoles 5 de mayo del año 2021. Desde los estudios les saludamos al ingeniero Jorge Trilla en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Speyer. Hoy, y como todos los días, venimos con bastante información para compartir con todos ustedes, tanto de Cuba como fuera de las fronteras, además de nuestros segmentos Voces de Cuba, Latinoamérica al Día, Mirada al Mundo, de todo un poco, los deportes, Julio Estorino, Canta Claro y más, muchísimo más. Así es que de inmediato ponemos proa hacia la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de hoy.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del miércoles 5 de mayo de 2021. La Sociedad Interamericana de Prensa condena arrestos de periodistas independientes en Cuba. Detienen a hijo del periodista independiente Julio Aleaga Pesán. Alertan sobre el traslado de prisionero político a punto de terminar condena. Exigen fe de vida del periodista independiente Esteban Rodríguez y otros activistas que protestaron en la calle Obispo. El payaso Desparpajo fue otra vez acusado de incitación a delinquir por sus publicaciones en Facebook. Voces de Cuba. Colombia es un objetivo del castrocomunismo. Un comentario del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Latinoamérica al Día. AFP. Gobierno de Colombia denuncia agresiones de grupos armados en las manifestaciones de protesta que ocurren en el país. AFP. El oficialista Parlamento de Venezuela nombró una nueva directiva electoral en la que 3 de sus 5 rectores están vinculados al chavismo. AFP. El presidente de México promete investigación a fondo del accidente del metro. Mirada al Mundo. Voz de América. Estados Unidos espera que para el 4 de julio el 70% de la población tendrá al menos una dosis de vacuna anti-COVID, en tanto las autoridades de salud están a punto de autorizar vacunas para adolescentes mayores de 12 años. Euronews. La Agencia Europea de Medicamento comienza el examen continuo de la vacuna china Sinovac contra el coronavirus. Voz de América. La empresa biofarmacéutica estadounidense Moderna donará 500 millones de vacunas anti-COVID-19 al programa COVAX. Europa Press. La libertad nuevamente ha triunfado en Madrid, declara Isabel Díaz Ayuso, candidata del Partido Popular de Derecha y amplia ganadora en las elecciones de la Comunidad de Madrid al obtener 65 diputados. EFE. La clara victoria del Partido Popular de Derecha en las elecciones madrileñas deja un serio aviso al presidente Pedro Sánchez, que ve caer a su Partido Socialista. EFE. Fuertes combates entre ejército de Yemen y rebeldes hutíes que intentan tomar la estratégica ciudad de Marib. De todo un poco. Miami y su historia. Deportes. En el fútbol. Manchester City derrota al París y se clasifica a la final de la Liga de Campeones de Europa. En las Grandes Ligas, el cubano José Abreu dispara jonrón e impulsa 3 carreras en victoria de los Medias Blancas ante los Rojos. Ganan los Yankees y los Marlins en la jornada del martes. Amigos, no cambien la sintonía, que ya regresa el conductor de recuento informativo Paul Speyer para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato al detalle de las informaciones. La arremetida del régimen en contra de quienes informan es realmente severa, desmedida, y no demuestra otra cosa más que el temor de lo que sepa Cuba y el mundo de lo que ellos están haciendo. La Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, condenó el arresto de los periodistas cubanos independientes Mari Carla Ares González y Esteban Rodríguez. La organización hemisférica también denunció las campañas de desprestigio en los medios estatales, los medios del régimen, contra quienes ejercen su derecho a la protesta. Los periodistas fueron arrestados el 30 de abril durante una manifestación de opositores que pedía acceder a la vivienda del artista Luis Manuel Otero Alcántara para conocer su condición de salud. Otero Alcántara, del Movimiento San Isidro, ha protagonizado una huelga de hambre desde la semana pasada en protesta por el asedio de la seguridad del régimen comunista. El 2 de mayo, agentes irrumpieron en su vivienda y presuntamente fue trasladado a un hospital. Jorge Canaguati, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, condenó el arresto y expresó: "En Cuba prosiguen las restricciones de protestas civiles y la estigmatización hacia los periodistas independientes a través de los medios estatales, tal como lo hemos venido denunciando". Canaguati exigió la inmediata liberación de Ares González y que se informe sobre el paradero de Rodríguez, desaparecido desde su detención. El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, dijo por su parte: "Estamos atentos a la situación porque sabemos que los periodistas ya fueron señalados por las fuerzas de seguridad y policiales y, lamentablemente, no existe en el país un sistema legal autónomo que proteja el ejercicio de las libertades de prensa y de expresión". Ares González, de Amanecer Habanero, medio de comunicación comunitario del Instituto por la Libertad de Expresión y Prensa, y Rodríguez, colaborador de la revista digital ADN Cuba, fueron detenidos junto a otras 9 personas. El régimen acusa a Ares González, de 28 años de edad, por el supuesto delito de desorden público que conlleva una sanción de entre 3 meses y 1 año de cárcel, multas en efectivo o ambas penalidades. Esta figura jurídica es utilizada con frecuencia para reprimir la libertad de expresión y acusar a opositores y periodistas independientes. Ares González fue arrestada cuando transmitía en directo por su muro de Facebook la represión policial contra los manifestantes. El caso de Rodríguez ha sido calificado como desaparición forzada y la policía política del régimen comunista no ha dado respuesta a los reclamos de su familia y colegas sobre su paradero. Canaguati, presidente del grupo OPSA en Honduras, y Jornet, director del diario La Voz de Interior de Argentina, se refirieron además a la resolución sobre no injerencia y libertad de asociación surgida de la recién concluida reunión semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa, que reafirma que cuando un Estado obstaculiza el derecho a la libertad de asociación en cualquiera de sus esferas, no solo restringe la libertad de asociación, sino que obstruye la labor de promoción y defensa de los derechos humanos. Y en esta arremetida del régimen comunista, pues son varios los periodistas que han sido afectados. El hijo de 18 años del periodista independiente Julio Aleaga Pesant fue arrestado en la mañana de este miércoles cerca del centro comercial Galerías Paseo del Vedado, en La Habana. A él lo están midiendo, a Walter lo han amenazado varias veces: "A partir de mi posición política, el jefe del sector de la PNR es el que lo señala en la zona y hace que agentes vayan allí y le pidan el carnet de identidad. Él preguntó por qué le solicitan sus documentos", relató Aleaga Pesant. Walter Aleaga fue llevado a la estación policial ubicada en Zapata y C, donde intentaron inculparlo por un delito de desacato. Asimismo, fue detenida la esposa del comunicador, Ladies de España, cuando trató de interceder por su hijastro. Vamos a escuchar en la voz directamente de Julio Aleaga lo que ocurrió.
A él lo están midiendo, a Walter lo habían amenazado varias veces. A partir de mí mismo, la policía me lo había amenazado. Y es el jefe sector el que lo señala en la zona esta de Galería Paseo. Y hace que la policía vaya ahí, le piden carnet de identidad, él pregunta por qué y ahí lo metieron preso. Cerca de él venía mi esposa Lady, y Lady intermedia, ¿no? Mira, esto no es así, esto qué pasa, esto es un menor, lo llevan para Zapata y C. Ahí lo estaban acusando de desacato, que no había cómo demostrarlo. Y aparecieron dos, tres abogados, Edilio entre ellos, Eduardo Ernesto, otro que apareció, venía Miguel Iturria también, venía Julio. Empezamos a presionar ahí, yo me activé en las redes y a 12:30 aparece la policía política y la policía política entonces me dijo que iba a ser liberado sin cargos, que mi esposa, que la habían liberado ya en ese momento, una hora antes, que entrara para tomarle declaración de lo que había pasado. Claro, ellos aparecen ahora como los salvadores de la República, pero eran ellos los que estaban detrás de la represión sobre Walter.
Julio Aleaga Pesant ha sido objeto de numerosas citaciones y detenciones. En marzo del año 2020, la policía política del régimen comunista lo amenazó con llevarlo a prisión bajo la ley de peligrosidad social predelictiva. Las intimidaciones e incluso las agresiones contra los familiares de los opositores son instrumentos de castigo usados por la seguridad del régimen comunista de Cuba. Y si sabremos eso, uy, 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 imagínense ustedes. Bueno, y por otro lado, el preso político Misael Díaz Paseiro fue trasladado el día viernes hacia la prisión de mayor rigor, La Pendiente, en la provincia de Villa Clara. Su esposa, la activista Ariana López Roque, declaró que no entiende el porqué de este traslado y teme a que el régimen comunista quiera extenderle su condena, ya que Díaz Paseiro debe ser puesto en libertad el próximo 19 de mayo. Escuchemos a Ariana López Roque.
Supe que desde el viernes 30 de abril fue trasladado desde la prisión de mayor rigor Guamajal hacia la prisión de mayor rigor también La Pendiente en Santa Clara. Es extremadamente sospechoso este traslado y por eso es que quiero hacer una alerta a la opinión pública nacional e internacional, pues a Misael le faltan apenas 15 días para terminar de cumplir la totalidad de su injusta condena de 3 años y 6 meses. Misael debe estar de regreso con su familia y con sus hermanos de lucha el día 19 de este mes. Por eso es que pido estar alerta, pues no sabemos cuál es el plan maquiavélico que pueda estar trazando la dictadura en su contra. Misael fue arrestado el 22 de noviembre del 2017. Misael estaba siendo parte activa en la campaña del no en contra de la falsa electoral que en ese momento se estaba desarrollando. Misael ha cumplido su condena en prisiones de mayor severidad, ha sufrido toda la represión, todo el hostigamiento, los golpes, la hazaña enfermiza de la dictadura en su contra por negarse a formar parte del mal llamado plan de la reeducación que se aplica en las prisiones de Cuba, y es muy probable que la dictadura quiera fabricar un nuevo delito para extender su condena. Eso no lo podemos permitir. Le hago este llamado a los hermanos a estar pendientes del día 19 de mayo, pues mi esposo, el preso de conciencia Misael Díaz Paseiros, debe estar nuevamente en libertad.
En el año 2017, Díaz Paseiro fue condenado a 3 años y 6 meses de cárcel tras ser acusado por el delito de peligrosidad social predelictiva también. En agosto del año 2019 fue declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional. Hora de encontrarnos con nuestra pausa. Ya regresamos, amigos. Tenemos más.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Después de una larga espera, el Manchester City disputará su primera final de la Champions el próximo 29 de mayo, después de vencer 2-0 al Paris Saint-Germain en el partido de vuelta ayer martes, jugado en su estadio londinense. Antes, en la ida, el conjunto de Pep Guardiola había vencido también por 2-1. Desde que en 2008 el conjunto inglés fuera adquirido por un grupo de multimillonarios de Arabia Saudita, su obsesión ha sido ganar la Liga de Campeones de Europa. Y el paso a la final del 2021 se confirmó este martes ante otro equipo de millonarios árabes, construido igual a base de una chequera inagotable. Nada más empezar el partido, el árbitro pitó un penalti a favor del París, pero el VAR lo anuló para alivio de un Guardiola que a los 10 minutos iba a estar celebrando el primer gol de su equipo. Un tanto donde Zinchenko cogió adelantada a toda la defensa parisina, llegó hasta el área y puso un pase atrás que remató De Bruyne, pero que fue rechazado por un defensor. El rebote le quedó a tiro a Mahrez, que coló la pelota entre las piernas del portero Keylor Navas. El gol fue un puñal para un París que tenía sus dos estrellas lesionadas. Kylian Mbappé no pudo jugar finalmente y Neymar estuvo desaparecido. De un córner a favor del PSG llegó el segundo gol de los del City al 63. Balón filtrado por De Bruyne, pase de la muerte de Foden y otro remate a placer de Mahrez. Los de Pochettino terminaron de hundirse al 69 cuando Ángel Di María perdió la cabeza y se llevó una tarjeta roja por una patada a Fernandinho. El París dio un paso atrás después de alcanzar el subcampeonato el año pasado, mientras que la de Estambul será la tercera final de Pep Guardiola, su primera en 10 años, y la vuelta del Manchester City a una final continental en 55 años, la primera en la Copa de Europa. Y nos vamos al béisbol. El cubano José Abreu conectó jonrón e impulsó 3 carreras, y Dylan Cease lanzó pelota de un hit con 11 ponches durante 6 entradas para que los Medias Blancas de Chicago vapulearan el martes 9-0 a los Rojos de Cincinnati. Cease protagonizó una noche histórica en la caja de bateo al disparar un doble y un par de sencillos en sus primeros 3 turnos al bate como profesional. Por los Medias Blancas, los cubanos Joan Moncada de 4-2 con una anotada y una producida, José Abreu de 4-2 con una anotada y 3 impulsadas, y Yasmani Grandal de 2-0 con una anotada. Y amigos, Giancarlo Stanton conectó 4 imparables, incluido un jonrón, para deleitar a los fanáticos que profirieron abucheos contra los Astros, y los Yankees ganaron el martes 7-3 a los de Houston. Los Astros cumplían su primera visita al Bronx desde que estalló el escándalo de robo de señales de 2017. La pizarra estaba empatada a 3 cuando Alex Bregman recogió a mano un roletazo lento de DJ LeMayu con las bases llenas, pero erró su tiro al primera base cubano Yuli Gurriel y entraron 3 carreras en la jugada que dieron ventaja definitiva a los Yankees. En este juego por los Astros, los cubanos Jordan Álvarez de 4-2 con una anotada y Lourdes Gurriel Jr. de 4-2 con una remolcada. Y en otros resultados de los partidos del martes, en la Liga Americana, Medias Rojas vencieron a Tigres 11-7, Rangers en 10 innings derrotaron a Mellizos 6-3, Indios vencieron a Reales 7-3, Reyes a Angelinos 8-3, Atléticos a Azulejos 4-1 y Marineros a los Orioles 5-2. En la Liga Nacional, los Marlins derrotaron a los Cascabeles 9-3, Cachorros vencieron por partida doble a los Dodgers 7-1 y 4-3, Phillies vencieron a Cerveceros 6-5, Bravos a Nacionales 6-1, Piratas a los Padres 2-1 y Gigantes y Rockies dividieron honores. Gigantes vencieron 12-4 y los Rockies 8-6. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Y luego de la información deportiva, mis queridísimos amigos, volvemos a los acontecimientos que tienen que ver con Cuba. Bueno, tenemos que seguir reportando la realidad de las atrocidades que está cometiendo el régimen con su represión en contra de las personas que informan. Y es que esto no es accidente, mis amigos, porque acabamos de conmemorar hace un par de días el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Ahora, familiares de Esteban Rodríguez y otros activistas que protestaron en la calle Obispo están exigiendo la fe de vida de este periodista independiente. Pidieron este martes a las autoridades del régimen cubano una fe de vida tras más de 96 horas ya sin información acerca de su paradero. Vamos a escuchar la siguiente declaración de la esposa de Esteban Rodríguez, a ver cómo nos relata la situación.
Soy Zuleidy Gómez Severo, algunos ya me conocen, esposa de Esteban Rodríguez. Hago este llamado públicamente pidiendo fe de vida de mi esposo, el cual ya son 72 horas sin saber de él. Yo y nuestro hermano Héctor Lugas de Cocho hemos recorrido todas las estaciones, todas las unidades. La policía política arbitraria de este país no sabe darme respuesta de dónde se puede encontrar mi esposo. He ido a todos los lugares, nadie me sabe decir. Mi esposo fue detenido arbitrariamente en la calle Obispo y Aguacate, donde se manifestaron pacíficamente exigiendo, pidiendo, bajo nuestros derechos, poder ver a nuestro amigo Luis Manuel Otero Alcántara, del cual también pido fe de vida, porque para mí no es creíble el video que pusieron en el noticiero de la televisión cubana. Tengo muchas dudas sobre eso. Necesito saber de mi esposo, estoy exhausta, estoy preocupada, estoy atormentada. Necesito saber de Esteban Rodríguez, mis hijas están llorando, quieren saber de su papá. Toda la familia está muy preocupada. Esa calumnia que implantó Humberto López en el noticiero sobre mi esposo, todo es mentira. Mi esposo es un hombre humilde, un hombre luchador, un hombre honesto, un hombre que está luchando por los derechos de este país, porque todos cubanos seamos libres. Es un buen padre, buen amigo, buen hermano, buen hijo. Es un hombre valiente y digno de respetar. Humberto, el trabajo de él es calumniar a cada persona que le señale y estás mal. Esteban Rodríguez tiene familia, Esteban Rodríguez tiene hijas, tiene madre, tiene hermano. Esteban Rodríguez es un buen hombre y pido fe de vida de mi esposo.
Humbertico, ay, 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 uno de los más mencionados últimamente de esta tropa de enfermos mentales que tienen humillado a Cuba. Otra mala noticia, el payasito Desparpajo otra vez fue acusado de incitación a delinquir por publicaciones que hizo en su cuenta de Facebook. El activista Manuel de la Cruz, quien interpreta al payaso Desparpajo, fue acusado de incitación a delinquir por sus publicaciones en Facebook tras un nuevo arresto el día viernes 30 de abril mientras se encontraba en su casa en La Habana cumpliendo una medida de resolución domiciliaria. ¿Dónde irá a parar esto? Bueno, no lo sabemos, pero todo esto le está pasando a Manuel de la Cruz simplemente por ser amigo de Luis Manuel Otero Alcántara. Vamos a escuchar la explicación que nos da Manuel de la Cruz, a ver qué ocurre con su caso, por qué este castigo.
El viernes 30, el día de los sucesos de la protesta en Obispo, yo estaba ese día en casa porque el martes había sido detenido y me habían impuesto nuevamente medida cautelar de reclusión domiciliaria, y ellos vinieron ese viernes sobre las 6:00 p.m. a mi casa. Los oficiales no traen ninguna citación oficial, como no tienen nada claro, como no me dan una explicación de por qué debo acompañarlos a la estación. Yo finalmente voy con ellos, uno de ellos me pide el teléfono, le digo que el teléfono no lo tengo, que lo deje en la casa, que yo no tengo por qué darle el teléfono, y me entran en un carro. Uno de los oficiales vira a la casa y le quita el teléfono, me llama y se lo lleva. Bueno, a mí me llevan a la estación sobre las 7 y por supuesto me tienen ahí a la media hora de llegar. Yo empecé con vómitos y me llevaron al policlínico más cercano. Los oficiales de la seguridad todo el tiempo grabando, me sentí más humillado aún, más vulnerado. Y nada, después de todo eso me volvieron a llevar para la estación de policía y en la madrugada, son a las 2 de la mañana, fue que presentaron un acta de detención donde decía que yo, a través de mis publicaciones en Facebook, yo estaba incitando a delinquir. Estuve toda esa madrugada en el calabozo toda la mañana y a las 4 de la tarde fue que nos sacaron desde el calabozo. Me impusieron nuevamente otra medida cautelar por reclusión domiciliaria por los cargos de incitación a delinquir. Es decir, que estuve 23 horas en total sin ninguna justificación.
Y todavía no se sabe absolutamente nada de Luis Manuel Otero Alcántara. Todo Cuba es Luis Manuel Otero Alcántara. Todo el mundo es Luis Manuel Otero Alcántara. Vamos a nuestra siguiente pausa, mis amigos.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
Les presentamos a continuación nuestras voces de Cuba.
El hecho de que el presidente Álvaro Uribe ha sido absuelto de los delitos que se le imputaban es una buena noticia, porque muestra que aún existen en Colombia reservas de libertad, de democracia, de respeto por lo correcto. Sin embargo, Colombia sigue siendo el objetivo primario de la expansión totalitaria del régimen castrocomunista. Siguen refugiados en Cuba los jefes guerrilleros del mal llamado Ejército de Liberación Nacional y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Siguen desplegándose en territorio colombiano guerrillas reactivadas para poder destruir a la democracia colombiana con un movimiento de pinza. Por un lado, la incorporación de la guerrilla a la lucha política abierta y legal, y por otro lado, se mantiene la presión militar junto con el narcotráfico para romper a Colombia desde abajo. Afortunadamente, el presidente Uribe se encuentra en libertad y es un líder y una referencia para una gran mayoría de colombianos. Nosotros estamos con Colombia, con esa Colombia que lucha por la libertad y por la democracia. Y es una razón más y una razón de mucho peso por la cual el gobierno de los Estados Unidos no debe retirar al régimen comunista de Cuba de la lista de países terroristas. Por Colombia también, porque Colombia es una víctima más en potencia de ese tenebroso régimen radicado en La Habana que tanto sufrimiento ha traído al pueblo cubano y al resto de la América Latina.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo que está ocurriendo en nuestra región, a continuación, en Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, denunció el martes agresiones orquestadas por grupos armados en las manifestaciones en contra del gobierno. Sus declaraciones ocurrieron tras acusaciones de la ONU, la Unión Europea y organizaciones civiles de derechos humanos por el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades. Casi una semana después de haber iniciado las protestas, hay reportes de al menos una veintena de muertos, centenares de heridos e incluso de desaparecidos.
Estos vándalos, que ya lo hemos denunciado, que actúan sistemática, premeditada y financiados por organizaciones criminales y que tienen el objetivo de desestabilizar ciertas regiones, todos los días cambian sus objetivos. Y ayer el objetivo era la policía. Órdenes de disparar en contra de nuestros policías.
La Defensoría del Pueblo en Colombia anunció que una persona de la entidad, junto con alguien de la Procuraduría y tres defensores de derechos humanos, fueron atacados por la fuerza pública mientras asistían a los detenidos en Cali, la tercera ciudad del país. La Oficina Local de Derechos Humanos de la ONU participaba en esa comisión, pero indicó en Twitter que no recibió disparos directos.
En donde no hubo un ataque directo a los funcionarios de Naciones Unidas, y en medio de este proceso, y por supuesto ante una situación de conflictividad social, es necesario que se vea el informe que está haciendo la Procuraduría al respecto, que se desarrollen las investigaciones.
El Ministerio de Defensa envió desde el viernes a Cali más de 700 soldados, 500 hombres de la Fuerza Antidisturbios, 1.800 policías y 2 helicópteros para apoyar a la Fuerza Pública local. Molano recordó que las autoridades del Estado son responsables de proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y a la seguridad personal, y de facilitar el ejercicio del derecho de la libertad de reunión pacífica.
Latinoamérica al día.
De las honorables diputadas y los honorables diputados.
Nueva directiva de la autoridad electoral en Venezuela. El Parlamento oficialista nombró el martes a los funcionarios del nuevo Consejo Electoral, en el que 3 de sus 5 rectores están vinculados al chavismo. Tania de Amelio, único nombre que se repite de la directiva previa, Alexis Corredor Pérez, Enrique Márquez, Pedro Calzadilla y Roberto Picón son los 5 rectores principales del CNE para el periodo 2021-2028. El tema fue un punto álgido en los últimos meses, con vistas a las elecciones de gobernadores y alcaldes previstas este año, tras el fracaso de negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y el líder opositor Juan Guaidó para buscar autoridades por consenso. El grueso de la oposición boicoteó las votaciones presidenciales de 2018 y las legislativas de 2020 al calificarlas de fraudulentas y acusar al CNE de favorecer al chavismo. Ambos comicios fueron rechazados por Estados Unidos y decenas de países, que reconocen a Guaidó, ex jefe del Parlamento opositor, como presidente encargado de Venezuela. Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo en un comunicado que rechaza y condena estas acciones de la dictadura que son contrarias al Estado de Derecho Democrático y la independencia de los poderes políticos del Estado.
Latinoamérica al día.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió una investigación a fondo del accidente en el metro de la capital.
Se va a hacer una investigación a fondo, sin miramientos de ninguna índole, buscando conocer la verdad.
El mandatario explicó que la indagatoria está en manos de las Fiscalías Federal y de Ciudad de México, que tendrán el apoyo de expertos internacionales independientes. El accidente tuvo lugar en la noche del lunes, cuando un paso elevado del metro colapsó, provocando la caída de algunos vagones. Una veintena de personas murieron en el accidente y decenas debieron ser hospitalizadas, varias de ellas graves. La línea 12 del metro donde se registró el siniestro fue construida durante la alcaldía de Marcelo Ebrard, actual canciller y estrecho colaborador de López Obrador. Medios locales han evocado las polémicas en torno a la construcción de esa línea y sus presuntos problemas de funcionamiento, señalando en particular a Ebrard. Presente en la rueda de prensa, el canciller dijo que comparte la indignación y el dolor que ha desatado la tragedia.
Ponemos a disposición de las autoridades en todo lo que sea necesario para esclarecer y para que determinen las responsabilidades a que haya lugar. Aquí estoy a la orden como siempre.
Este es el segundo accidente que se registra en el metro en lo que va del 2021.
Latinoamérica al día. Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Recuento informativo.
Las noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
La Casa Blanca no da tregua al COVID-19. Este martes, el presidente Joe Biden dijo que para el próximo 4 de julio, 70% de la población estadounidense tendrá al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus.
Al menos una dosis en 160 millones de estadounidenses que estén completamente vacunados. Eso significa acercarse a los 100 millones de inyecciones, algunos por primera vez, otros por segunda vez durante los próximos próximos 60 días.
Por otra parte, según publicó el periódico The New York Times, fuentes de la Administración de Medicamentos y Alimentos, FDA, por sus siglas en inglés, informaron que la agencia podría autorizar la vacunación de preadolescentes y adolescentes entre 12 y 15 años de edad a partir de la próxima semana con la fórmula de Pfizer-BioNTech. El doctor Carlos Torres Viera, médico infectólogo y profesor universitario, dijo a La Voz de América que este siguiente paso representa un adelanto crucial para la inmunidad colectiva.
Entonces aquí lo importante es tratar de vacunar toda la población que podamos. Obviamente no había estudios en niños, ahora tenemos esos estudios en jóvenes mayores de 12 años y eso es lo que probablemente la FDA va a autorizar y eso es bienvenido. Cuando nosotros queremos inmunidad de rebaño, no solo implica protegernos a nosotros, sino que hay un grupo de población que por alguna razón no pueden recibir la vacuna o que incluso administrándole la vacuna, la respuesta inmunológica no es óptima.
De acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, en Estados Unidos se han colocado más de 246 millones de vacunas. Esta base de datos también indica que en la nación hay unos 105 millones de personas inmunizadas completamente. José Pernalete, Voz de América, Miami.
La Agencia Europea del Medicamento ha comenzado una revisión continua de la vacuna china Sinovac contra el coronavirus. Abre así el camino para una posible solicitud de autorización por parte de la Unión Europea. Según la EMA, su decisión se basa en los resultados preliminares de estudios que indican que desencadena la producción de anticuerpos contra la COVID-19. En Macedonia del Norte y Montenegro ha empezado la vacunación masiva con otra fórmula china, la de Sinopharm. En Montenegro este martes han llegado además 42.000 dosis de la Pfizer-BioNTech enviadas por la Unión Europea. Bruselas comienza así la distribución de vacunas en los Balcanes, donde Rusia y China llevan meses facilitando las suyas. 10.000 dosis han sido recibidas a su vez este martes en Bosnia-Herzegovina en una ceremonia en el aeropuerto de Sarajevo. El mes pasado la Comisión Europea anunció el reparto de más de 651.000 dosis de Pfizer a los países de la zona, incluidos también Serbia, Albania y Kosovo, en entregas semanales que tendrán lugar entre mayo y agosto. Han sido financiadas por un fondo de 70 millones de euros aprobado por la Comisión el pasado diciembre. Mientras los países europeos siguen abriendo la mano, en Dinamarca este jueves ya se podrá acceder a teatros, cines y gimnasios, demostrando haber sido vacunado o contar con una prueba negativa de coronavirus realizada en las últimas 72 horas presentando el pasaporte COVID. A partir de agosto en Rumanía los vacunados no estarán obligados a llevar mascarilla en la playa y la montaña, podrán asistir a eventos privados y tendrán libre acceso al interior de los restaurantes.
A partir del cuarto trimestre del presente año, la empresa biotecnológica estadounidense Moderna proveerá 500 millones de dosis de su vacuna contra el coronavirus al programa respaldado por la ONU para países de bajos y medianos ingresos, informaron la compañía y jefes de la mencionada iniciativa. La agencia AP informa que días atrás, la Organización Mundial de la Salud anunció la aprobación de emergencia de la vacuna de Moderna, lo cual allana el camino para su inclusión en el programa COVAX, respaldado por la ONU. Gavi, una sociedad entre el sector público y el privado con sede en Ginebra, ha buscado acuerdos con fabricantes de vacunas y a la vez tratado de convencer a países ricos que han asegurado millones de dosis, algunas de las cuales no usan, de donar algunas a los países más pobres. Por otra parte, la alianza anunció que el gobierno sueco se ha comprometido a donar 1 millón de dosis de la vacuna Oxford-AstraZeneca para ayudar a COVAX a resolver con urgencia las demoras en la provisión de plazo inmediato. Moderna ya está proveyendo a muchos países ricos de millones de dosis de su vacuna. La OMS ha denunciado reiteradamente la falta de equidad en el acceso a las vacunas contra el COVID-19. La producción de vacunas de Moderna está prevista para comenzar en el cuarto trimestre del presente año y la amplia mayoría de las dosis del acuerdo, 466 millones, se realizará el próximo año. Para este año están previstas 34 millones de dosis. Stephanie Bancel, presidenta ejecutiva de Moderna, expresó su apoyo a la misión COVAX y dijo que el acuerdo es un hito importante para garantizar el acceso mundial a su vacuna. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Las elecciones en la Comunidad de Madrid han dejado una clara ganadora, con una participación por encima del 75% y de los 3 millones y medio de personas. Isabel Díaz Ayuso, candidata del Partido Popular, ha obtenido 65 diputados y el 45% de los votos, más del doble de lo que tenía el partido en la Asamblea de Madrid, por lo que ha manifestado que la libertad ha triunfado nuevamente en Madrid.
Muy buenas noches a España y a todos los rincones del mundo que hoy nos miran con tanta ilusión, porque la libertad ha triunfado nuevamente en Madrid.
En segunda posición por número de votos se ha quedado Más Madrid con Mónica García al frente, consiguiendo 24 diputados con una subida de 4.
Hemos liderado y vamos a seguir liderando esta alternativa. A partir de ahora asumimos este compromiso y la responsabilidad de ser la fuerza política que lidere la alternativa y el cambio en la Comunidad de Madrid.
El PSOE es uno de los grandes perdedores de la noche, que iguala a los 24 de Más Madrid, pero pierde 13 diputados. Su candidato Ángel Gabilondo ha reconocido que los resultados electorales no son buenos.
No lo he logrado, a la vista de los resultados, y lo lamento. Me hubiera gustado conseguirlos, sinceramente.
Por su parte, Vox sube un diputado respecto a las elecciones de 2019 y se quedan en 13. Su candidata Rocío Monasterio ha confirmado que facilitará la investidura de Ayuso.
Bueno, en los próximos días facilitaremos la investidura como presidente de la señora Díaz Ayuso.
Unidas Podemos consigue subir 3 diputados, pero su candidato Pablo Iglesias ha decidido abandonar la política activa tras fracasar en su objetivo de derrocar a la derecha.
Dejo todos mis cargos. Dejo la política entendida como política de partido, entendida como política institucional. Pero yo no voy a ser un tapón para una renovación de liderazgos que se tiene que producir en nuestra fuerza política.
Aunque sin duda el gran perjudicado de la noche ha sido Edmundo Val y Ciudadanos, al perder los 26 diputados de la Asamblea de Madrid y no conseguir representación.
Estamos ante un mal resultado, que no es un mal resultado para Ciudadanos, que es un mal resultado para los madrileños y para los españoles.
Y es que recordemos que en 2023, en solo 2 años, habrá de nuevo elecciones regionales.
La incontestable victoria de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones madrileñas, a poco escaños de la mayoría absoluta y sin posibilidad de que la izquierda vete su investidura, deja un serio aviso al presidente Pedro Sánchez, que ve cómo su partido empata en número de escaños con Más Madrid tras perder 13 en unos comicios con una participación histórica de más del 76%. Ayuso presentó estas elecciones como decisivas no solo para Madrid, sino para el futuro de España, y así las celebró el líder del PP, Pablo Casado.
Hoy Madrid ha hecho una moción de censura democrática al sanchismo, a sus pactos con Bildu, a sus pactos con los independentistas, al gobierno con Podemos.
Tampoco el 4M era solo madrileño para el candidato de Unidas Podemos, y aunque la formación morada gana 3 escaños, Pablo Iglesias se retira. El revés ha sido monumental para el PSOE y su candidato Ángel Gabilondo, quien ve como la cabeza de lista de Más Madrid, Mónica García, le arrebata el liderazgo de la izquierda al superarle en número de votos. También para Vox, estos resultados tienen evidentes connotaciones nacionales que les hacen pensar en una futura derrota de Sánchez y las izquierdas. Ya han dicho que no bloquearán la investidura de Ayuso, pero sus 13 escaños, uno más que en 2019, les hace necesarios para poder legislar. Y tras su histórico fracaso en Cataluña, Ciudadanos confirma su caída libre y desaparece de la Asamblea de Madrid. Así, Sánchez tendrá al lado a una formación en pleno cambio. Iglesias piensa en Yolanda Díaz como su relevo. Y enfrente a un PP rearmado moralmente.
Los combatientes leales al gobierno de Yemen toman posiciones durante los combates contra los milicianos hutíes en la provincia de Marib. La ofensiva de los rebeldes del Yemen para tomar la estratégica ciudad cada vez encuentra más resistencia por parte de las tropas gubernamentales y los combatientes de las tribus aliadas. Hasta ahora, estas han conseguido detener el avance insurgente hacia la localidad, que se encuentra a unos 190 kilómetros al este de Sanaa y con una población de alrededor de 3 millones de habitantes. Los hutíes intentan conquistar Marib desde principios del año pasado y lanzaron esta última ofensiva el pasado 8 de febrero, inmediatamente después de que el presidente estadounidense Joe Biden anunciara que retiraba su apoyo a la coalición árabe liderada por Arabia Saudí.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Recibimos a continuación a nuestra queridísima Yolanda Esteban con su De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos. Miami y su historia. Los primeros habitantes llegaron al sur de la península de Florida hace unos 14.000 años. De aquellos pueblos arcaicos surgieron dos principales etnias indígenas, los Calusa y los Tequesta. Los Tequesta vivieron en la costa del sudeste de la península de Florida, alrededor de la bahía de Biscayne y el río de Miami. Entre 1513 y 1566, se produjeron distintas expediciones españolas de conquista a la Florida, hasta que en 1567 Pedro Menéndez de Avilés consolidó la presencia española. Sobre un asentamiento de los Tequesta, los españoles crearon la misión de Tequesta, ubicada en la desembocadura del río Miami. Sin embargo, tras sucesivas guerras con los indígenas, el territorio fue abandonado por los españoles, pero la Florida se mantuvo bajo su dominio durante 3 siglos hasta su cesión a Estados Unidos en 1821. Los primeros colonos permanentes llegaron a la zona del río Miami a principios del siglo XIX. En la década de los 1820, Richard Fitzpatrick adquirió tierras alrededor del río para una plantación de esclavos que cultivó caña de azúcar, plátanos, maíz y frutas. En 1844, la villa de Miami se convirtió en la sede de un condado y en 1850 el primer censo dio 96 residentes en la zona. Pero demos un salto ahora algo más allá de ese siglo XIX. Entre 1868 y 1871, William Brickell, conocido como el padre de Miami, instaló una oficina de correos en la desembocadura del río Miami y adquirió terrenos en la zona. En 1891, una acaudalada viuda llamada Julia Tuttle se mudó de Ohio a la Florida y compró 640 acres en la orilla norte del río Miami. Tiempo después, Julia, conocida como la madre de Miami, convenció al acaudalado empresario Henry Flagger para que extendiera la línea del ferrocarril desde el norte de Florida hasta Miami. El resultado fue la fundación oficial de la ciudad de Miami el 28 de julio de 1896 con una población de apenas 300 personas. El primer alcalde de Miami fue un católico irlandés. Había comerciantes judíos y los afroamericanos y bahameños negros eran un tercio de los habitantes de la ciudad. El crecimiento urbano de Miami era intenso en los años 1920, pero fue detenido por el huracán de 1926 que causó enormes daños materiales y humanos. Miami cayó en una gran depresión económica 3 años antes que el resto del país. Sin embargo, logró recuperarse primero gracias en parte a la industria de la aviación y el turismo, que lanzó la publicidad de Miami como la puerta de las Américas. Durante la Segunda Guerra Mundial, Miami, dada su posición estratégica respecto al Océano Atlántico, fue importante en la lucha contra los submarinos alemanes y la guerra provocó que su población aumentara hasta el 500.000 de habitantes. A partir de 1959, cuando el comunismo se apoderó de Cuba, cientos de miles de cubanos llegaron a Miami en solo una década. Estos cubanos se asentaron especialmente en la zona de Riverside, que luego se llamó Pequeña Habana, la cual se desarrolló rápidamente por la creación de nuevos negocios y haciendo predominar el idioma español. Los cubanos siguieron llegando por miles y extendieron su influencia a toda la ciudad, así como a otras urbes del condado Miami-Dade. En 1980 hubo otra gran oleada de inmigrantes cubanos, el llamado Éxodo del Mariel, en el cual más de 100.000 de ellos llegaron en un puente marítimo. También en ese año ocurrió un incremento de inmigrantes haitianos, dando lugar a lo que se conoce como el barrio Pequeño Haití. Posteriormente han arribado a Miami otros éxodos de otras nacionalidades, como salvadoreños, nicaragüenses, colombianos y venezolanos, huyendo de conflictos políticos y desastres naturales en sus países. Miami cuenta con 13 barrios. Su corazón es el llamado Downtown, al este de la ciudad, que incluye importantes zonas como Brickell y el puerto de Miami, y que alberga bancos, centros financieros, atracciones culturales y turísticas y rascacielos residenciales. En el sur está Coral Way, un histórico barrio residencial, y Coconut Grove, otro barrio sede del ayuntamiento, y muchos bares, restaurantes, discotecas, tiendas, así como prestigiosos colegios privados y residencias históricas. En el lado oeste de la ciudad se hallan La Pequeña Habana y otros barrios que albergan a inmigrantes de América Central y Cuba. En La Pequeña Habana se encuentra el popular Parque del Dominó, donde los cubanos se reúnen para disputar partidas de dominó y se celebra el famoso desfile del carnaval Calle 8. En tanto, el barrio de Alapata es un mosaico multicultural de nacionalidades de América del Sur y Central. Por su parte, las zonas norte y noroeste destacan por sus comunidades de afroamericanos e inmigrantes caribeños como Pequeño Haití, Overtown y Liberty City. Dos de los enclaves económicos fundamentales de Miami son el Aeropuerto Internacional y el Puerto, que se conjugan en el éxito del turismo y de los centros de finanzas y de negocios internacionales que hacen de Miami hoy día una de las ciudades más importantes y dinámicas de Estados Unidos. Pero Miami es además el mejor ejemplo de lo que los cubanos y otros hermanos latinoamericanos en libertad y democracia son capaces de crear: una sociedad próspera con pleno respeto a los derechos individuales. Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
El canciller de la tiranía, Bruno Rodríguez Parrilla, ha dicho recientemente que Cuba ha demostrado que sí es posible un modelo alternativo al capitalismo. Y vaya, se quedó tan campante como aquel que dijo que la lluvia moja y si es mucha, empapa. Escuchando esto y recordando, por ejemplo, a Miguel Díaz-Canel proclamando que la limonada es la base de todo, estoy a punto de pensar que para ser un alto figurón del régimen castrista no hay que ser muy brillante, que digamos, ni siquiera medianamente espabilado. Basta con tener una buena propensión al disparate y, desde luego, una tremenda fuerza de cara. Y ya se está bien equipado para formar parte de ese malévolo equipo en el cual el requisito indispensable es una total falta de escrúpulos. Claro que es posible un modelo alternativo al capitalismo. El mundo está lleno de ejemplos que lo demuestran. Lo único que habría que objetar es que casi todas esas alternativas son pródigas en miserias y repelentes al bienestar. Y para comprobarlo, Rodríguez Parrilla no tiene que ir muy lejos. Dese una vueltecita por las calles de Cuba y verá lo que le digo. Desde luego, no hay que olvidar que sistemas capitalistas hay muchos, unos cuantos de los cuales son detestables. Ahora bien, aquellos donde los cánones de la economía incluyen los preceptos de la justicia social, aquellos donde el dinero no solamente no prima sobre lo humanitario, sino que lo promueve y lo apoya, crean sociedades justas, libres y progresistas. Y si el señor ministro de Exteriores necesitara que se lo expliquen, bastaría preguntarle si las remesas que cruzan el estrecho de la Florida van de Miami a Cuba o van de Cuba a Miami. Por algo será, ¿no?
Y de esta manera, mis queridos amigos, estamos poniendo punto final a este recuento informativo. La revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios Nos despedimos. El ingeniero Jorge Trella en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. El compromiso, volver a encontrarnos mañana, bien puntuales, en otra entrega de Recuento Informativo. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.